que puede significar más estar junto a la juventud con una clara conciencia revolucionaria y
no solamente se siente comprometida en una línea ideológica, política o en una causa.
Para conducir un pueblo, la primera condición es que uno haya salido del pueblo.
Sistema Universitario de Radio presenta Diálogos del Pensamiento, un lugar de encuentro para las ciencias sociales y humanas.
Reflexión, sociedad, investigación, política, análisis, lenguas, debate, historia.
Bienvenidos a Diálogos del Pensamiento, el programa radiofónico del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades.
Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en estos diálogos sabatinos. Estamos listos para arrancar con una temática más. El día de hoy una emisión especial que ya les platicaremos a propósito de qué, pero bueno, tiene mucho que ver con lo que hemos estado viendo en el acontecer mundial, en el acontecer latinoamericano. Y bueno, antes, como siempre, dar los créditos a quienes hacen posible esta emisión, nuestro coordinador de esta emisión, Ángel Florido, en la producción Fabián Robles, Edith Preciado, la colaboración de Edgar Denis, de José Rodríguez, de Alejandro Maldonado en controles y en teléfonos de Susana Cervantes, también de Héctor Arciniega, nuestro prestador de servicio que anda por acá. Mi nombre es Almendra Orozco y estoy aquí contenta de saludar y de presentarles de nuevo a cuenta a nuestro compañero Ramón Gómez. ¿Cómo está?
Hola, Ramón. Almendra, ¿qué tal? Buenas tardes. En efecto, estamos dándole inicio a un programa en el que, pues, con nuestros invitados estaremos charlando, más bien ellos estarán charlando con nosotros, con ustedes, acerca de lo que está ocurriendo en nuestro continente, particularmente lo que tiene que ver con conflictos, con situaciones de guerra y de paz. Como de costumbre, contamos con la presencia de voces autorizadas y para ello vamos a comenzar con las presentaciones. Almendra, nos acompaña hoy Esperanza Martínez Ortiz. Esperanza Martínez tiene una maestría en Ciencias Sociales en nuestra universidad y un doctorado en Estudios Científicos y Sociales en el ITESO. Actualmente es profesora del Departamento de Estudios Internacionales en el CUSH y nos encanta tenerle de nuevo a nuestra joven amiga aquí en Diálogos del Pensamiento. Esperanza, bienvenida, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Ramón y Almendra, por la invitación. Esperamos poderles aportar algunas ideas sobre lo que está pasando, especialmente en Colombia hoy.
Sí, así es. Y también tenemos el día de hoy a Aarón Villarroel Mora. Él es internacionalista, tiene un máster en filosofía y paz y estudios del conflicto por la Universidad de Oslo, Noruega, y un posgrado en geopolítica y relaciones internacionales contemporáneas en nuestra universidad. Entre sus líneas de investigación destacan la geopolítica y los conflictos en América Latina, relaciones internacionales, organismos económicos internacionales y cooperación para el desarrollo. Actualmente es secretario académico de la División de Estudios Políticos y Sociales. Gracias por acompañarnos, Aarón.
Al contrario, nuevamente, gracias por la invitación. Como siempre, es un placer.
Gracias, Aarón. Gracias, Esperanza. ¿Qué te parece, Almendra, si procedemos de inmediato a escuchar nuestra editorial?
Ideograma. América Latina ha vivido en un marco de incertidumbre que se ha traducido en situaciones de violencia, primero con la conquista, luego en las guerras intestinas y separatistas, y más tarde con las dictaduras. La violencia parece ser un signo inequívocamente presente en América Latina. Esta ha tenido su origen a partir de múltiples situaciones relacionadas con la actuación del Estado ante problemas de carácter social, económico y político, pero también con cuestiones del crimen organizado. Las políticas neoliberales aplicadas en la región han acentuado la situación de violencia, sobre todo en democracias que solo simulan el libre juego de la participación ciudadana, de la transparencia y de la rendición de cuentas, las mismas en las que los intentos gubernamentales de combatir la violencia han sido pocos y malos, mediante políticas reactivas que no resuelven el problema de fondo. En muchos países, esta ineficacia ha propiciado que los pobladores ejecuten la justicia por mano propia e incluso que se utilicen grupos armados para sofocar su ira. A pesar de que en la región los conflictos armados han disminuido, aún tienen presencia y se relacionan con nuevas problemáticas. Se ensayan procesos para impedir que escalen o se planteen soluciones de paz para acabar con conflictos añejos, como el caso de Colombia, actualmente en plena discusión. ¿Qué rumbo siguen los conflictos y la violencia en América Latina? ¿Cuál debería ser el papel del Estado ante esta situación? ¿Cuál el de los ciudadanos? ¿Qué intereses pueden condicionar los procesos de paz?
¿Por qué no comenzamos, Esperanza, Aarón, Almendra, con una visión general de lo que acontece en el continente en términos de lo que recién escuchamos? Entre otras cosas, por ejemplo, el hecho de que nuestras democracias sean tales que de ellas se fermenta el conflicto, la justicia a mano propia, etcétera. Aarón.
Sí, si me permiten comenzar con esta reflexión, yo podría decir que si bien América Latina no es una región que sea paradigmática en cuanto a la manifestación de conflictos armados, como bien lo ha dicho la editorial, sí ha presentado una serie de fenómenos que llaman la atención no solamente a académicos, sino también a tomadores de decisiones acerca de otro tipo de manifestaciones de violencia que pueden presentarse y que lo más importante está provocando más víctimas que los conflictos armados. Sí es verdad. Del año 2000 a la fecha, solamente se han presentado tres conflictos armados en la región, en América Latina, que es Colombia, Perú y Haití. Sin embargo, el número de conflictos, por ejemplo, no estatales que se han presentado en la región, dentro del mismo periodo, han sido 36, de los cuales 26 únicamente son alimentados por la lucha entre los cárteles aquí en México. En cuanto a víctimas, también estaríamos hablando de que aproximadamente entre 9.200 y 12.000 víctimas solamente en este periodo se han presentado en la región. Sí es muy importante también analizar cuáles son las causas de estas manifestaciones de violencia y, como platicamos hace un momento detrás de la cabina, es una serie de factores que me gustaría discutir mucho con Esperanza aquí presente.
Interesante los datos que anotas, Aarón. Y yo quisiera de una vez ir abordando un poco más concreto el tema de Colombia, ¿no? Porque sí creo que hay que revisar un poco el contexto, la historia, qué es lo que ha pasado en esta región o en este país. Y yo pudiera en este momento como empezar a aportar algunos datos históricos para ir ubicando el contexto de lo que pasa hoy. Colombia ha sido un país que ha vivido muchísimos conflictos, ¿no? Guerras y conflictos. Comenzando porque el final del siglo XIX y el siglo XX comenzó con una guerra que se llamó específicamente la Guerra de los Mil Días. Digamos, durante todo el siglo XX hubo expresiones de violencia, ¿no? Una de las más críticas o de las más claras ubicadas en contextos históricos fue lo que ocurrió después del 9 de abril de 1948. Es una fecha clave, emblemática para entender la historia de Colombia. En esa fecha, estando reunida en Bogotá una conferencia panamericana, es decir, allá había una serie de autoridades de todos los países discutiendo temas panamericanos, entre otros, como una especie de anécdota, estaba presente también Fidel Castro, ¿no? Él estaba en una comisión de estudiantes, él estaba muy joven, pero participó en lo que sucedió en esa fecha. En esa fecha fue asesinado Jorge Eliécer Gaitán, un líder político que probablemente iba a ser elegido como candidato a la presidencia por uno de los dos partidos, el Partido Liberal, pero iba a ser el candidato más de origen más popular, ¿no? Lo popular no quiere decir que él no fuera una persona ilustrada, inclusive era un abogado muy prominente, un abogado penalista, que había estudiado en Roma, que era muy buen orador y que tenía mucho arraigo popular, ¿no? La gente lo quería mucho, yo creo, por lo que he leído, porque era, digamos, sus pleitos penales siempre defendía al inocente, al más vulnerable, y eran épocas en que los abogados penalistas reunían un gran auditorio, él tenía mucha popularidad y también estaba, como les digo, luchando por su candidatura como por parte del Partido Liberal, algo que no le gustaba mucho a las élites del Partido Liberal tampoco. Él es asesinado ese día, el 9 de abril, y ocurre, bueno, algo que en la historia se conoce como el Bogotazo, que fue una gran rebelión popular. Popular y como tal desorganizada, ¿no? Fue muy espontánea, eso lo analiza también en algún escrito Fidel Castro, porque él hizo algunas actividades con un grupo de estudiantes, se fueron y se tomaron una emisora y empezaron a emitir comunicados y todo en medio de una gran violencia que se desató en la ciudad, ¿no? Muertes, disparos, es más, parte de la ciudad fue destruida y ahí hubo, bueno, pasaron muchas cosas que dieron comienzo a una época que en la historia de Colombia se conoce como tal, la violencia, ¿no? Es como decir la conquista, la violencia, tiene como fecha de iniciación, aunque claro, también tuvo sus razones, ¿no? Esto da lugar a una gran guerra civil, digamos, un conflicto interno entre el Partido Liberal y el Partido Conservador, de una violencia extrema, ¿no? En donde pues pasaron muchísimas cosas, pero yo creo que es uno de los hitos que vamos a encontrar en Colombia de origen de la violencia, después de 1948. Esta parte, digamos, que más o menos termina cuando un líder militar, Rojas Pinilla, asume el poder en 1953 con el único fin, por lo menos eso era su argumento, de finalizar ese conflicto, ese gran conflicto entre los liberales y los conservadores. Este que es un militar, que es el único que estuvo en el poder en Colombia, a diferencia de otros países de la región, posteriormente, dura 3 años más o menos. Y finalmente, en 1958, se ponen de acuerdo los dos partidos tradicionales, el liberal y el conservador, a través de otro gran pacto que se llamó el Frente Nacional, en donde, como una salida de ese conflicto, se organizaron para tener una alternancia en el poder, ¿no? Cada 4 años, un partido, y los 4 años siguientes el otro. Y fue un periodo que efectivamente funcionó con esa alternancia de 16 años. 16 años que sirvieron, puede ser, sí, para apaciguar el conflicto, no del todo, pero también hubo otros hechos ahí que dieron origen a fenómenos que estamos viendo hoy como la abstención, ¿no? Ahí en esa fecha. Bueno, digamos que ahorita podemos seguir comentando algo porque pues sí, son muchos.
El nacimiento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, ocurre por esas fechas más o menos, porque
ocurre precisamente en esas fechas.
Es decir,
en
los 50 o en los 60. ¿Cuál es la razón por las que nace las FARC?
Quiero recordamos primero que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia son un grupo insurgente, una unidad irregular militarizada que no depende del Estado, sino al contrario. Justo en la propia definición de una guerra civil, como señala Esperanza, es una confrontación generalmente dentro de las fronteras de un Estado, en este caso el colombiano, donde uno o más grupos contestatarios utilizan la guerra no convencional de guerrillas con el efecto de cambiar la estructura de poder del Estado. En este caso comienza con las FARC, después van surgiendo otros grupos armados no estatales, el ELN, etcétera, y la principal agenda que tenía era una de tipo marxista, con un reparto de la riqueza para todos, que posteriormente fue evolucionando en la medida en la que sus necesidades de financiar esa guerra iban siendo cada vez más evidentes, y ante los embates del gobierno necesitaban financiar ese tipo de actividad. ¿Cómo lo hacían? A través de extorsiones, secuestros, impuestos a través de mercancías, o también incluso pudieron relacionarse con el tráfico de estupefacientes. Lo importante es que, como también señala Esperanza, Colombia, el caso colombiano se prefigura como uno de los casos paradigmáticos, no solamente de guerras civiles en América Latina, sino del mundo. Ha sido de los conflictos armados más cruentos y largos en la región, más de 50 años de duración y vigencia. Justamente estamos en un parteaguas importante en la historia por los esfuerzos que se están presentando para resolverlo en la negociación, a pesar de que muchos piensen de manera negativa el resultado de este plebiscito. Podríamos posteriormente hablar un poco al respecto acerca de cuáles son las principales ventanas de oportunidad que se ofrece.
De acuerdo, pues efectivamente el surgimiento de estos movimientos guerrilleros en esas décadas pues se dio en otros, los podemos encontrar en otros países, ¿no? Además de Colombia, un periodo bastante violento. Y bueno, con esto nos vamos a nuestro primer corte. Les recordamos nuestros teléfonos 31-34-22-22, extensiones de la 12-801 a la 12-803, para que puedan comenzar a comunicarse y dejarnos sus comentarios y preguntas sobre el tema a nuestros invitados, y también apuntarse por nuestro paquete de libros de ciencias sociales, una playera o una taza que tenemos para ustedes el día de hoy. Regresamos.
Diálogos del Pensamiento, el espacio de las ciencias sociales y humanidades. Continuamos. Diálogos del Pensamiento, el programa radiofónico del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Regresamos.
Parafraseando.
De acuerdo con Román Ortiz, especialista en seguridad y defensa, los orígenes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia se remontan a las largas luchas civiles entre conservadores y liberales. Más tarde, de los grupos desarticulados de campesinos, organizados en la mitad del siglo XX por el Partido Comunista, emanan los militares insurgentes que formaran el Bloque Sur de Guerrilla, antecesor directo de las FARC. Desde entonces, este grupo guerrillero ha pasado de ámbitos rurales a urbanos, ha incrementado su capacidad de gestión y ataque, su poder y su dinero. Con número calculado de 9.000 combatientes y más del triple en milicias urbanas, posee un armamento rara vez visto en los movimientos revolucionarios del continente, como morteros, lanzacohetes, ametralladoras, helicópteros y aviones de ala fija. Situación posible gracias a su vinculación al narcotráfico. Durante este tiempo han existido intentos poco exitosos para solucionar la violencia que ha dado como resultado 220.000 muertos y cerca de 5 millones de desplazados. Por ejemplo, el presidente de Bentancur a mediados de los años 80 o el gobierno del presidente Pastrana, periodo en el que la guerrilla firmó su control sobre un área de 25.000 kilómetros cuadrados, obteniendo una privilegiada base de operaciones y el reconocimiento de facto de ser un poder independiente del Estado, o el actual diálogo abierto por el mandatario Juan Manuel Santos hace 4 años, que está suspenso tras el no que el pueblo colombiano expresara el pasado 2 de octubre.
Bueno, pues aquí ya lo apuntaban antes de salir, estos acercamientos que han existido para propiciar la paz o el fin de los conflictos. Aquí en la cápsula ya se retoman algunos nombres de presidentes con los que se han dado estos conflictos. Esto que está pasando en Colombia ahora con el presidente Santos, pues no es la primera vez que se intenta y estamos viendo lo que sucedió. ¿Cuáles han sido las alternativas que se han planteado para dar solución a este conflicto?
Sí, bueno, anteriormente incluso hubo otros intentos de mediación. El propio país nórdico de Noruega se vio involucrado en procesos para mediar el propio conflicto entre las FARC y el gobierno colombiano. Sin embargo, los términos de intercambio no eran lo suficientemente claros y no equitativos para ambas partes. Lo que sí también es importante destacar que dentro de las principales características de este conflicto, al igual que en otras tendencias que se pueden marcar en la región latinoamericana, es que a diferencia de otras zonas del mundo, del sudeste de Asia, África subsahariana, donde no necesariamente imperan cuantitativamente las guerras civiles, ha habido otros fenómenos, por ejemplo, la ejecución de violencia unilateral por parte de actores tanto estatales como no estatales, que si bien no son todo el proceso del conflicto, pero son estrategias específicas que logran muertes superiores a los 2.000 dentro de un mismo ataque. Interesantemente también el hecho de que, si recordamos, se relaciona también con una estrategia específica de una guerra civil, que es el golpe de Estado. ¿No? El golpe de Estado, bien lo sabemos, ha sido una constante en toda la historia, no solamente del siglo XX en el continente latinoamericano, sino porque desde 1811, con el primer ejemplo de golpe de Estado en Chile en ese momento, se han presentado 75 hasta la fecha, solamente en América Latina. Es la región del mundo que ha presentado más golpes de Estado, y no solamente militares, también como hablamos hace un momento. Golpes de Estado que se relacionen con aquellos intentos por parte de otros miembros del Ejecutivo para poder quitar al poder en turno, por parte del Poder Legislativo, a través de un plebiscito, un referéndum, o incluso a través de fuerzas del mercado. Colombia es un ejemplo interesante también porque podemos ver que el propio conflicto manifiesta una de las principales vertientes históricas en América Latina, donde la debilidad del Estado, de cierta forma, una política de derecha, de cerrazón para dialogar con los insurgentes, ofrece una lectura bastante sesgada acerca de cómo hacer política. ¿A qué me refiero? Como hablamos hace un momento en la cortinilla, los grupos insurgentes no son necesariamente los malos de la película, son una organización beligerante que busca objetivos políticos que no pudieron ser cumplidos a través de medios pacíficos. Interesantemente, la historia nos ha demostrado que otros grupos insurgentes han optado por opciones pacíficas, consolidándose como partidos políticos, organizaciones civiles e incluso contribuyendo a la reconstrucción posbélica. En el caso de las FARC, es un momento muy importante, discutíamos también hace un momento, Esperanza y yo, acerca de qué papel están pensando jugar las FARC con este momento, la oportunidad que se les brinda, porque no únicamente está la tentación de la amnistía y la justicia transicional, sino de volverse poderes de facto, pero también de jure, que puedan ayudar a la reconstrucción del país colombiano.
Bueno, y en ese contexto, Esperanza, ¿por qué no nos dices en qué consistió el plebiscito? ¿Cuánta gente acudió a expresar su voluntad? Y el resultado. Ya Aaron aquí nos plantea este escenario general. Mira, el plebiscito, el resultado, o bueno, así como se planteó, abre la puerta para que se legalicen, para que se puedan canalizar demandas planteadas durante tantísimo tiempo. Pero platícanos exactamente del plebiscito, porque muchos luego no entendemos. He escuchado, por ejemplo, en los pasillos por ahí en la universidad, oye, la gente en Colombia le dijo no a la paz y sí a la guerra, por ejemplo.
Bueno, permíteme retomar dos cosas que dijo Aarón y que comentaron en la cortinilla para darle como un seguimiento a esto. Efectivamente, las FARC nacen precisamente como, digamos, como guerrillas liberales, ¿no? En ese conflicto que estábamos mostrando que venía de la violencia, desde ahí, y surgen antes de la Revolución Cubana, que fue la que el hecho histórico que dio impulso a otras expresiones armadas en el continente como una manera de tomar el poder, ¿no? Entonces, como que hay que tener en cuenta eso. Por otra parte, Aarón mencionaba que los golpes de Estado en la región eran una de las constantes. Sin embargo, y curiosamente, ustedes van a ver que Colombia precisamente es como es una excepción a toda esta a todo este planteamiento. Desde 1958 hasta la fecha, en Colombia ha habido procesos electorales continuos, claros, todos los presidentes han terminado su mandato, que eso le da una formalidad, ¿no? Una institucionalidad por lo menos continuada. Ahora, es muy difícil abordar todos los detalles, pero vamos a tomar ahorita lo que pasó con este acuerdo de paz y ubicarlo en un contexto en donde en Colombia efectivamente ha habido otros intentos de diálogo, como bien lo mencionaron, que algunos yo creo que han sido exitosos. Finalmente no mencionamos aquí la guerrilla del M-19, ¿sí? Que fue un grupo que participó y que optaba por la vía armada, también tuvo un proceso de negociación en donde muchos de sus dirigentes llegaron a participar en la política, claramente. Tenemos uno de los grandes dirigentes del M-19 participando en la Asamblea Constituyente como uno de los líderes, la Asamblea Constituyente que dio origen a la Constitución de 1991, que cambió básicamente el sistema político colombiano. Tenemos un proceso frustrado con Pastrana, en donde las FARC finalmente no tuvieron voluntad para participar, ¿sí? Tenemos también el anterior alcalde de Bogotá, Petro, era uno de los reinsertados, digámoslo así, de la guerrilla, ¿sí? El alcalde de la capital. Y yo creo que ahorita una de las características que hay que tener en cuenta en este este acuerdo de paz, que finalmente es el resultado de una negociación de 4 años, es que por primera vez este protagonista claro del conflicto armado en Colombia, como es el grupo de las FARC, aceptaron participar deponiendo muchas de sus aspiraciones, es decir, con una clara voluntad de intervenir, cosa que no fue muy clara cuando Pastrana, ¿no? Digamos, ahí no. Entonces, bueno, se da esta negociación, que es internacional, que duró 4 años, avalada por varios grupos internacionales, por un equipo colombiano realmente de lujo, ¿sí? De sus negociadores, y por lo que se ha sabido, por las noticias que nos llegaron a todos, eran unas negociaciones muy duras, ¿no? Muy difíciles, que resultaron en este acuerdo. En el acuerdo que el presidente Santos sometió a un plebiscito. Muchos nos preguntamos qué necesidad había, ¿sí? Porque es una herramienta, exacto, que probablemente ellos, él y su grupo, consideraron que podría legitimar su acuerdo, pero que en estricto sentido otros vemos como que no era necesario, ¿no? Él tenía un mandato presidencial, él fue reelegido, ¿sí? Reelegido con esa bandera del acuerdo de paz, o sea que ya había tenido cierto, digamos, expresión mayoritaria del pueblo colombiano para que asumiera ese, para que continuara ese diálogo de paz. Tenía la mayoría en el Congreso para hacer las reformas que claramente tienen que venir del acuerdo de paz. Resuelve someter eso a plebiscito, habría que preguntarle al por qué lo hizo, ¿sí? Cada uno tiene una explicación. Probablemente él también había bajado mucho en sus encuestas de popularidad. Seguramente se confiaron en la bondad del acuerdo, en la necesidad de la paz, y bueno, tuvieron ese resultado que yo creo que a todos sorprendió, ¿sí? Se sometió una simple pregunta, sí o no, eran las opciones, la gente no podía decir más. ¿Está usted de acuerdo con...? Ahí, bueno, ahí está, no me la sé de memoria, pero era básicamente sobre el acuerdo. Desde el momento en que se da la noticia, ¿sí?, hubo, hasta la fecha del plebiscito, hubo una gran campaña de difusión, y yo creo que eso sí fue muy positivo, porque la gente participó, bueno, la gran mayoría, uno... ¿Cómo medirlo? No sé, pero uno oía a todo el mundo. Yo estuve en Bogotá en esa época. Todo el mundo participaba de la discusión. Hizo que mucha gente leyera, por lo menos se interesara realmente en qué era ese acuerdo. Como que sí hubo una gran difusión. Difusión que tuvo unos resultados, bueno, que ya los vimos en el plebiscito, en donde hubo un poco más del 60% de abstención, ¿no? Que yo digo que eso es uno de los resultados del Frente Nacional, aquel que le comentaba, pero bueno, eso es otro análisis. Una gran abstención, y ganó el no, pero por una mínima diferencia.
Muy bien, pues nos vamos a ir a nuestro segundo corte. Les recordamos nuestros teléfonos, estamos esperando sus comentarios y preguntas sobre este tema tan importante. Además del paquete de libros que tenemos para ustedes, la taza y playera, tenemos también dos cortesías por apertura de una nueva clínica de salud digna. Esto es aquí en Guadalajara, en Avenida Circunvalación. Y entonces estamos obsequiando estas dos cortesías para que vayan por un estudio de Papanicolaou o una química sanguínea para que les detecten glucosa, colesterol y triglicéridos. Si les interesa alguno de estos obsequios, comuníquense al 31-34-22-22, extensiones de la 12-801 a la 12-803. También pueden apuntarse vía Facebook, búsquenos como Diálogos del Pensamiento, o en Twitter, @DiálogosP. Regresamos.
Diálogos del Pensamiento, el espacio de las ciencias sociales y humanidades. Continuamos. Súmate a Diálogos del Pensamiento. Comunícate al 31-34-22-22, extensiones 12-801 y 12-802.
Parafraseando.
De acuerdo con un reportaje del New York Times, este ha sido un mal año para los referéndums. Se votó la separación del Reino Unido de la Unión Europea, el denominado Brexit. Se rechazaron los acuerdos de paz con las FARC de Colombia. Se aprobó en Tailandia una constitución que limita la democracia. Y en Hungría, un proyecto para restringir la entrada de refugiados. Los autores Amanda Taub y Max Fischer señalan que muchos politólogos consideran que los referendos son desastrosos y peligrosos, y que son diversos los estudios que han encontrado que a menudo subvierten la democracia en vez de avanzarla, particularmente en países de baja cultura política y pobre capital social, en donde los votantes deben tomar decisiones con relativamente poca información, lo cual los obliga a depender de los mensajes políticos o de figuras populares, lo que solamente refuerza el poder de las élites. Además, a menudo, los referendos tienen el propósito solamente de poner un sello de legitimidad popular en algo que los líderes ya decidieron.
Y justamente, Esperanza, Aarón, a tono con lo que se plantea en esta cápsula, comentábamos en el intercorte sobre el resultado y lo que representa el no en Colombia, no solamente para los propios colombianos, sino para el resto del continente.
Sí, gracias. Yo quiero tomar la estafeta a partir de justamente esa reflexión que hizo hace un momento Esperanza. ¿Por qué decide el gobierno colombiano llamar a la opinión pública para participar en una decisión administrativa de este tipo? Bueno, recordemos que el plebiscito, al igual que se conoce también como referéndum, es un mecanismo que también sirve, por un lado, para buscar legitimidad cuando quizás no se tiene, o de alguna forma también hacer más partícipe a la sociedad de una decisión histórica que le concierne directamente. Es un mecanismo consultivo eminentemente, pero también es un instrumento que sirve, por un lado, para dotar de participación. Es un mecanismo de democracia directa, democracia participativa, a diferencia de otros ejercicios que son únicamente representativos. Se basan de la elección, bueno, las elecciones son el mecanismo por antonomasia para poder ejercer este derecho, pero lo importante es que la mayoría de los casos son vinculantes. De manera muy breve, en América Latina únicamente 4 países no establecen el plebiscito como parte de sus mecanismos, que es El Salvador, Panamá, Paraguay y por ahí debe estar otro que se me está pasando, y Perú, exactamente.
Que no contemplan el plebiscito como una medida de consulta.
Exacto.
¿Existe en el nuestro, Aaron?
¿Existe qué, perdón?
¿La figura del plebiscito en nuestro país?
En nuestro país, claro. Y de hecho, si recordamos, en 2003 fue convocado por Andrés Manuel López Obrador para evaluar la opinión de la población de la Ciudad de México para la continuidad de su término. Entonces, sí, claro, se ha presentado históricamente en muchos países latinoamericanos. Lo importante es de que la pregunta, regresando al aspecto colombiano, es que es el momento fundamental y de madurez que el propio proceso de negociación ha presentado para todas las partes implicadas, no solamente porque con el presidente Uribe o con el presidente Pastrana no había las condiciones ni internas ni estructurales quizás para poder propiciar este proceso de negociación. Las partes estaban persiguiendo sus agendas unilaterales y aparte también no se lograban los consensos dentro del propio Congreso colombiano para que fungiera esta herramienta. Lo interesante ahora es que, bueno, por un lado, las estrategias de las FARC también progresivamente, aunque no de forma sostenida, han minimizado el uso de la violencia. El gobierno colombiano también ha tenido una actitud, un enfoque distinto hacia ellos, más de diálogo que de confrontación directa. Y lo importante es que son momentos que se deben aprovechar y creo que lo están haciendo todas las partes implicadas. Ahora, volviendo también al resultado, con un poco de polémica me atrevería a decir que quien ganó no fue ni el sí ni el no en Colombia, sino fue el abstencionismo, justamente, ¿no? 63% de abstencionismo es prácticamente el porcentaje más alto en más de 22 años que se ha presentado en las urnas en Colombia. ¿Eso qué quiere decir? Que más de 21 millones de colombianos se quedaron en sus casas sin la motivación de ir a votar. Entonces, ese no que resultó en el plebiscito es el no de la minoría. También hay muchos casos, sobre todo de colombianos en el extranjero, y no me van a dejar mentir aquí, se quedaron con las ganas de poder participar, sin embargo, por asuntos administrativos no pudieron ejercer su voto. Entonces, es un momento también que refleja cuál es la actitud de un sector de la población, y sobre todo, la razón principal, en mi opinión, es que mucho segmento de la población colombiana aún no está totalmente ni preparada ni con la voluntad de dotar a estos grupos beligerantes irregulares de una amnistía y de perdonar de manera en el corto o mediano plazo todas las atrocidades que han cometido. Se les hace que quizás, en mi opinión, un poco difícil concebirlos como parte de la política formal de Colombia. Sin embargo, bueno, hay bastantes oportunidades que se gestan con este resultado y, por otro lado, un análisis que posteriormente vamos a abordar, cuáles son las posibles alternativas que puedan surgir con este resultado.
Sí, sobre el resultado del no, que efectivamente fue la mayoría, por una mínima mayoría, pero fue mayoría, hay muchas posibilidades de análisis, ¿no? Aarón menciona aquí el que ganó la abstención. Y ese haber ganado la abstención, pues resiste también mucha clase de análisis, ¿no? Desde el factor del clima que mencionaron algunos, uh-huh, que pasó en una región del país, hasta, uh-huh, muchísimos otros, como este gran grupo de colombianos en el exterior, dentro de los cuales yo me incluyo, ¿no? Que muchos querían votar, pero por situaciones de la exigencia en Colombia de una inscripción previa para poder votar cuando se cambia de domicilio, que no hubo ahorita apertura a eso, hubo un gran grupo de colombianos. Es más, los colombianos en el exterior, la abstención fue del 85%, más o menos, ¿no? Y yo creo que todo eso vale la pena analizar. Obviamente, cada grupo interesado va a recurrir a argumentos para decir yo, pues el no, claro que ganó. Pero cuando se dice el no, pues hay que interpretar qué quería decir el no. Hubo una mayoría que le dijo no al acuerdo, ¿sí? Y por qué razones habría que verlo, ¿no? Muchos de ellos, como ya fue documentado, fueron víctimas de la especie de guerra sucia, ¿no? Que hubo de muchos sectores conservadores o de los más recalcitrantes para aceptar acuerdos, en donde claramente el director de la campaña de uno de los partidos políticos que propiciaba el no, precisamente, en esta semana, en una declaración que dio imprudentemente, contó cómo había sido la campaña, en donde el centro de la campaña por el no había sido provocar indignación, evitar que la gente leyera, pero dirigida a determinados sectores muy susceptibles, por ejemplo, a los pensionados, ¿no? Entonces, a los pensionados se les hacía énfasis en que iban a perder hasta con cifras concretas, ¿no? Hasta el 7% de sus pensiones iban a disminuir por culpa del acuerdo. A todo este sector muy conservador que confunden o dicen que ideología de género, sin entender que es más que una ideología, es una manera de afrontar, en este caso, el acuerdo, es una perspectiva de género. Ellos asumían que incluso hay evidencias de que el país ahora iba a ser gobernado por homosexuales. Bueno, y así podemos poner muchos ejemplos de campañas dirigidas a la gente que le teme a los cambios sociales, entonces que el país iba a estar gobernado por comunistas y castrochavistas, ¿no? Es una expresión que se utilizó mucho allí, y eso, manejar los miedos de la gente es muy, muy efectivo, ¿no? Ese es el resultado de un grupo que obtuvo el no, pero tampoco se puede desconocer ese otro gran grupo que dijo sí, es decir, también es un gran número de personas que sí pudieron manifestarse, hasta el punto que casi que estadísticamente, ya en términos de eso, hay un empate entre estas personas que se manifestaron y las que dijeron no. Ahora, ¿por qué no? Claro que hay argumentos también, ¿no? Una parte es lo que manifestaron de la inconformidad de muchos sectores de la población por las acciones de las FARC, que generaban violencia e inseguridad, pero también había unos puntos muy concretos en que atacaban, ¿no? Básicamente tenían que ver con la participación de los reinsertados, digamos, en la vida política, normas sobre la propiedad de la tierra, asuntos que tienen que ver con el narcotráfico y todo el tema de la justicia, ¿no? De cómo resolver aquel problema siempre presente cuando se trata de solucionar un conflicto, de si debe haber perdón y olvido o lo contrario, ¿no? Es decir, siempre que hay una... Además, detrás de todo esto, pienso yo que los acuerdos de paz se hacen pues entre enemigos, ¿no? Y que por una parte, en este caso, en este momento, hay que tener en cuenta que las FARC no fueron un grupo vencido, sino el Estado colombiano no venció a las FARC. De esa manera no se pueden imponer condiciones, claro, sino que tienen que ser producto de una negociación. Entonces, las FARC, yo veo, y hay análisis, efectivamente cedieron en muchas de sus posturas. Inclusive, veía yo ayer en alguna noticia del viceministro de Defensa en Colombia, que por primera vez no había tenido noticias de hechos de conflicto armado en varias semanas, ¿no? Es decir, todo eso hay que tener en cuenta cuando se mira a ver qué es lo que debería o qué podría pasar ahora en lo que sigue, que ha pasado mucho después del plebiscito.
Y en efecto, Aarón, estoy pensando lo que ha ocurrido con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional acá en nuestro país. Recién nos enteramos que están considerando, o tal vez hayan ya decidido, postular a una de sus integrantes para en calidad de candidatura independiente para un puesto de elección popular. ¿Anticipas que algo como esto ocurra acá en Colombia con las FARC?
Bueno, pensando directamente del caso colombiano como analogía o de manera homóloga con el caso mexicano, es distinto porque pues obviamente son de naturalezas distintas. Una es una guerra civil y otra es un conflicto armado interno, ¿no? La cuestión es que podría pensar que más bien lo que van a hacer las FARC es aprovechar el momento que tienen. Por un lado, yo no creo, sinceramente, y no es porque haya olvidado mi bolita de cristal en otro lado, no creo sinceramente que en el futuro las FARC vayan a reiniciar sus actividades insurgentes a causa del resultado del plebiscito. Al contrario, como también lo ha señalado Esperanza, de manera unilateral ellos han respetado un cese al fuego por varias semanas, al cual también recientemente el presidente Santos ha sugerido, o al menos ha declarado unilateralmente, que el gobierno colombiano va a respetar un cese al fuego hasta el 31 de octubre. Entonces la esperanza es ver cuál será el comportamiento de las FARC en este sentido. Yo tengo la impresión de que al menos facciones preponderantes de las FARC, que no tienen homogeneidad aún en su postura, van a respetar este cese al fuego. Lo interesante es que hay que reconsiderar también otros elementos que no han sido integrados en el acuerdo de paz, como el ELN. Lo que va a ocurrir es que de manera separada cada uno de los actores se va a poder llegar a un acuerdo de manera bilateral.
Vamos de una vez a un brevísimo corte. Enseguida regresamos con las conclusiones de este tema. Les recordamos, tenemos estos dos cortesías por apertura para que se hagan estudios de Papanicolaou o química sanguínea, un paquete de libros, taza y playera. Regresamos.
Diálogos del pensamiento, el espacio de las ciencias sociales y humanidades. Continuamos. Detrás de la puerta habitan los diálogos del pensamiento. Regresamos.
Hay miradas sonrientes de amor que con su color pintan lo que ven. Miradas que sueñan un mundo mejor, hermosas miradas que nos hacen bien. Son miradas que lloran dolor porque las violencias destrozan su ser. Miradas de pueblo que de indignación frente a la injusticia aprenden a arder. Miradas de pueblo que de indignación frente a la injusticia aprenden a arder. En las miradas de mi pueblo brilla la paz, brilla la paz. En las miradas de mi pueblo brilla la paz, brilla la paz. La paz con justicia, la paz con amor, no la de mentiras del explotador. En las miradas de mi pueblo brilla la paz, brilla la paz. Paz con dignidad, paz con libertad, paz como es la paz.
Pues miren, esta canción me pareció muy interesante. Este es Julián Conrado, se llama Miradas de mi Pueblo, y él fue miembro de las FARC, estuvo, bueno, era como el cantautor de la guerrilla, y esta canción la escribió desde la cárcel en Venezuela y fue liberado para participar precisamente en estas negociaciones.
Totalmente radical oposición a nuestros narcocorridos acá en México, ¿no? Que más que incitar a la paz, incitan a la violencia. Pero bueno, estamos llegando al término y tenemos ya participación, Almendra, de quienes nos escuchan.
Sí, así es. Miren nuestros teléfonos para que todavía nos hagan llegar sus preguntas. 3134-2222, extensiones de la 12801 a 12803, así como lo hizo el señor Pablo Camarena Villalobos. Él manda saludos a todo el equipo en cabina y comenta que tiene vivencias cercanas al conflicto por el año del 68, hace referencia al largo periodo de esta problemática. Margarita González dice: triste la situación de violencia en Latinoamérica. Recomienda el libro Noticias de un secuestro y felicita al programa. Gracias, Margarita. Y Pablo Camarena pregunta: ¿qué ha pasado con el grupo Senderos Luminosos y con su director?
Sí, bueno, en Sendero Luminoso ha tenido un comportamiento distinto. Obviamente el estado al que se enfrentaba ha tenido una actitud un poco más recalcitrante hacia él, y desde la captura de sus líderes ha permanecido muy por debajo del umbral de participación, como en el caso colombiano.
Aquí, perfil bajo tanto del grupo como del presidente, que en su momento lo confrontó de manera violentísima.
Sí, y aparte, en términos políticos, pues las décadas en las que participaron con mayor vigencia en su campaña violenta no se comparan a los actuales, ¿no?
Esperanza, estamos, cerrando este programa y tienes por ahí algún par de comentarios. Le escuchábamos en intercorte el análisis, por ejemplo, el perfil de quienes dijeron no en las ciudades, en el campo. Sigue llamando la atención. No es que la gente optó por la guerra. Si me explico. No es que la gente haya votado por continuar en guerra con las FARC. Es que votó no en términos que no consideran apropiados, por ejemplo, ya lo señalaban tanto tú como Aarón, de perdonar, de olvidar algunas atrocidades que ambos ejércitos, no únicamente las FARC, claro, llegaron a cometer en muchas poblaciones, en muchas áreas urbanas también.
Sí, por eso decía yo que este resultado pues exige una profundidad mayor de cada uno de los rubros, ¿no? Entonces habría que preguntar, por ejemplo, quiénes o por qué votaron por el no. Y ahí hay toda una serie de análisis que se han visto. Por ejemplo, hubo mayoría por el sí de personas que sufrieron directamente los actos de violencia de las FARC en las ciudades, en los municipios en donde hubo más, digamos, actos violentos con muchas víctimas. Esas personas dijeron sí, ¿no? Hubo un gran sector de las ciudades realmente, que hay un comentario que yo quisiera hacer también, cuando se habla de una guerra generalizada en Colombia, pues hay que también matizar, ¿no? Realmente las ciudades no fueron tan, no se sentía la guerra. Sí, se sentía de algunas maneras el conflicto. A veces con las, yo creo que por ejemplo en Bogotá, en donde yo viví, se sintió mucho más consecuencia por las acciones de Pablo Escobar que por las FARC, ¿no? No digo que no hubiera habido cosas, pero obviamente hubo otro tipo de violencias en toda esta época. Entonces, por el no, pues votaron muchas personas que le tuvieron miedo a lo que iba a pasar, por esos aspectos que yo comentaba. Pero también creo que vale la pena mencionar qué ha pasado después del no. Ha habido una serie de actos muy importantes. Yo creo que la concesión del premio Nobel a Santos, no por el resultado de, no por el acuerdo, sino por todo el trabajo que se ha hecho en búsqueda de eso. Eso es un impulso interesante en todo este proceso, que orienta a la gente y también le da esperanzas de que este proceso pues tiene que seguir. Es decir, el resultado de este no es volver a la guerra necesariamente, es retomar lo que se ha hecho. Hay muchas cosas, se pueden enderezar. Las declaraciones que han dado los actores, es que en esta semana han pasado muchas cosas, ¿no? El premio Nobel, las declaraciones de Timochenko, o sea, el líder de la FARC, diciendo, aceptando el resultado del no y diciendo que es probable que tomando en cuenta los argumentos se pueda mejorar el acuerdo, que se ha seguido la conversación, el diálogo en La Habana, que se ha invitado a los sectores dirigentes del no, entre otros al expresidente Álvaro Uribe y a Pastrana, para que participen en ese diálogo, que en esta semana ya el Centro Democrático, el partido de Uribe, ya hizo unas propuestas que se están discutiendo, y que ha habido muchísima manifestación, inclusive de gente que votó por el no, apoyando con grandes manifestaciones civiles en las ciudades y en otras partes del mundo, para que, dándole apoyo para que el diálogo continúe.
Sí, yo lo que quiero destacar también al respecto es algo que considero muy importante. Uno, el resultado del plebiscito en Colombia no quiere decir un aspecto pesimista. Por un lado, es una radiografía de cómo está la situación política, social e incluso internacional en cuanto a los ojos vistos en Colombia. Otra es, pragmáticamente, quiere decir no que se echaron a perder todos los esfuerzos de negociación que por décadas también han presentado, sino que el acuerdo que estaba formulado tal cual en La Habana no se va a cumplir o implementar tal como está. ¿Qué nos quiere decir? Que vamos a presentar y presenciar otro tipo de drafts, otro tipo de propuestas. Interesante es también que esto nos dice, por un lado, que el gobierno colombiano, como las FARC, también tienen muy poco tiempo para buscar otro tipo de alternativas para que puedan ser establecidas como fueron sugeridas en el acuerdo de paz. ¿A qué me refiero? El gobierno colombiano, en términos del Ejecutivo, va a cambiar en aproximadamente 18 meses, lo cual, si cualquiera de las dos partes quiere avanzar en estos esfuerzos de acercamiento, tienen que hacerlo de manera rápida. Y si va a ocurrir, en mi opinión, va a ser ya no consultando a la sociedad, porque sabemos cuál es el resultado. Otro desarrollo importante que me gustaría que el público siguiera es que el gobierno colombiano también ya está acercándose con el ELN e incluso ya se fijaron fechas para encuentros bilaterales en noviembre, el 3 de noviembre, y esto va a ocurrir en Quito, Ecuador. Lo que ocurre es que se van a buscar otras fórmulas, otra de forma paralela, otro tipo de acuerdos que quizás igual sean bilaterales, pero que ya no necesiten la legitimidad del pueblo. Interesante, porque también los desarrollos que se van presentando van sugiriendo también reconocimiento internacional, como en el caso del premio Nobel. Va a haber mucho más que hablar y seguramente estaremos aquí para hacerlo.
Gracias, Aarón. Gracias, Esperanza, particularmente porque los sábados pues hay que descansar. Ustedes dejaron sus actividades, familia, etcétera, por estar charlando con nuestro auditorio. Una vez más, en nombre de Diálogos del Pensamiento, Esperanza, Aarón, gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ustedes.
Si me ayudan eligiendo un número del 1 al 16, por favor, a ver quién se lleva el paquete de libros.
7.
Felicidades a Diego Toscano. Un número del 1 al 4, a ver quién se lleva taza y playera.
4.
Norma Isabel Galván López. ¿Y otro del 1 al 4?
2.
Edna Plancarte se lleva también playera. Edna, Norma Isabel Taza y los libros. Diego Toscano, felicidades. Pasen por favor a nuestras oficinas. Esto es en el Cux, les dejamos las direcciones en el Facebook. Y las cortesías se las lleva Luis Rangel Linares y Pablo Camarena Villalobos. Estas por favor pasen a recogerlas aquí a Radio UDG en Ignacio Jacobo, número 29, Parque Industrial Belénes. Nos escuchamos el próximo sábado.
Hasta la siguiente semana. Yo quiero cerrar el programa enviando saludos muy, muy afectuosos a Susana Gabriela Arellano allá en el DF, quien desde hace un par de semanas se ha constituido en uno de nuestros fans. Almendra, así que gracias, saludos y hasta la siguiente semana.
Reflexión, sociedad, investigación, política, análisis, lenguas, debate, historia. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Diálogos del Pensamiento, un lugar de encuentro para las ciencias sociales y humanas. Hasta la próxima.